feactiva.com.
11:08 de la mañana aquí en feactiva.com. Buena música, buena programación y lo prometido es deuda. Acabamos de tener una entrevista increíble con un gran proyecto que está haciendo misiones en el mundo. Y hoy tenemos también la posibilidad y la bendición de tener a alguien que está haciendo una obra muy, muy especial en lo que tiene que ver con el evangelismo, con el avivamiento, y es Nico Ferreira. Nico, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Seba? Un placer estar con ustedes y bueno, con toda la audiencia de Fe Activa. www.feactiva.com.
Sí, señor, conectados con el cielo. Estamos acá, está también el Camo Miranda, en momentos ya el Camo va a darles un saludo. Pero Nico, cuéntanos un poco de tu historia, cuéntanos, ¿qué te llevó a servirle al Señor?
Bien, hace muchos años soy hijo de pastor y nací en Rosario, en Santa Fe, ahí en el norte argentino. Y bueno, por cuestiones de la vida fui poco a poco metiéndome de pequeño, pero todavía no había tenido un encuentro fuerte con el Espíritu Santo. Sí conocía, sí asistía, hacía payasos, hostitos, un montón de cuestiones, pero no había tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Mi iglesia es una iglesia que nació en el norte argentino, muy humilde, una iglesia muy, muy sencilla, creció en una carpa en las afueras de Rosario, en la zona de Villas, y bueno, éramos muy humildes, muy pobres, que yo siempre digo que éramos tan pobres que los pobres no hacían pobres ahí en Rosario. La carpa era una carpa muy, muy humilde, y que la gente se convertía, pero no por... sino por lástima, decía, mirá, pobre pastor, vamos a dar una mano.
Sí.
Y ahí se acercaba la gente, ¿no? Y bueno, ahí fui creciendo. Antes el evangelio era muy duro en Argentina, lo sigue siendo, pero no en la magnitud que pasamos nosotros. En aquellos años te tiraban piedras, te golpeaban, o sea, perseguían mucho a la iglesia cuando se predicaba. Y mi padre creció mucho en las villas, predicando, y yo me fui haciendo ahí con él, de pequeño. A veces él me cuenta que nos ponían atrás de él y por las piedras que nos tiraban. Pero bueno, poco a poco fui metiéndome hasta que, pasados los años, nos fuimos a Neuquén a vivir. Fui junto al misionero muy conocido, el misionero Esteban Gil, que es del avivamiento de Pensacola. Con él, mi padre, comenzamos la obra en Neuquén Capital. Y bueno, ahí comenzó un despertar de Dios muy fuerte, muy, muy grande, con la evangelización y con milagros. Y bueno, yo crecí en todo ese ambiente, a lo que eso me fue afectando para bien. Fui viendo, fui escuchando, fui comiendo de todo eso, de los avivamientos, del evangelismo, y uno va haciendo parte de eso. Y siempre recuerdo muchos hombres que fueron, por aquellas épocas iba un hombre llamado Roddy Urban, tremendo hombre de Dios que en un servicio llamó a todos los ciegos y todos se sanaron, gente con increíble, y yo era chico y me acuerdo esos milagros, paralíticos, cancerosos. Hombres como Carrevedo, que tremendo hombre de Dios que iba y decía, bueno, ¿quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Y pegaba un bife y la gente recibía el Espíritu Santo. O sea, sí. Maneras locas, ¿no? Y todo eso fue inyectando en mi vida fe, hasta que a los 16 años yo tuve un encuentro fuerte con el Espíritu Santo en Ramallo, Buenos Aires. Ahí fue donde estaba en un servicio, donde Dios me toca. Caigo por el poder de Dios. Yo crecí en el mover fuerte de Freyson, pero no yo, sino que miraba todo lo que pasaba en aquellas épocas, pero nunca Dios me había tocado a mí. Caía la gente, hasta que a los 16, ahí empezó una palabra que Dios me dio y ahí comenzó todo.
Qué increíble. ¿Cómo quieres dar una opinión?
No, me impresiona el poder de Dios. Lo que está haciendo en la vida de todas las personas, y es un vivo ejemplo la vida del pastor que tenemos hoy en feactiva.com.
Sí, el pastor hablaba de algo que es el avivamiento en Pensacola, algo sí. Que no se escucha mucho en nuestra nación, en Colombia, pero sí en muchas otras, y esto tiene que ver con qué es un avivamiento. Algo que hablábamos nosotros acá en un momento en la emisora era que un avivamiento es dar vida a lo que no lo tiene, volver a dar vida, y en eso hemos podido ver el poder de Dios. Ayer tuvimos una noche muy linda, hoy también con el Instituto Académico Betel.
Fue tremendo,
¿eh? ¿Y qué definirías como avivamiento?
Es volver donde empezó todo, volver a los inicios, a la fe sencilla, a ese Hechos 2, donde la iglesia estaba activa, bueno, fe activa, donde ve, justo la radio, seguramente debe haber un trasfondo porque pusieron ese nombre, pero es volver donde todo comenzó y donde los apóstoles vieron el poder de Dios manifestándose en las calles, en las plazas, en los estadios, en el círculo romano, en cualquier lugar donde estaban, afectaban y llevaban por de Dios. Siempre me impacta el pasaje porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y bueno, ese poder manifestado en carne propia y también salvaciones y un arrepentimiento, una vuelta genuina al corazón de Dios. Cuando había un avivamiento en el pueblo de Dios, encontraban primero lo que encontraban eran los rollos, o sea, la Biblia, se encontraba en el Pentateuco, y de repente el afecto que producía la palabra comenzaba el avivamiento. O sea, cuando leían la palabra, comenzaba el avivamiento. Todo avivamiento comienza con una vuelta a la palabra, con la vuelta a la búsqueda, un arrepentimiento genuino, y ahí comienza a desatarse la bendición de Dios en todo sentido. Pero lo primero es volver a la palabra. Cuando el pueblo volvió a la palabra, ahí comenzó todo, el gran despertar.
Qué bien, pastor. Yo no tuve la oportunidad de poder estar esta mañana en lo que sucedió en el colegio, con nuestro colegio, Instituto Académico Betel, pero nos gustaría saber qué sucedió desde su punto de vista, pastor.
No, fue un lindo tiempo con los chicos. Obviamente, tantos estudiantes como cerca de 300 había, y empezar no es fácil, pero le pedimos siempre al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer. Y bueno, comencé a contarles mi testimonio un poco, y luego sentí que muchos necesitaban un abrazo. Pasaron unos 60 chicos y comenzaron uno a uno a quebrantarse. Y ahí comenzó el Espíritu Santo a hacer lo que tenía que hacer. Y lo que más me asombró fue que una parte quedó sentado hasta que Dios me indica que orara por los enfermos. Uh-huh. Y empezaron a pie plano. Un chico tenía esclerosis en la columna. Tenía así el pie, se le estiró. Wow. Y un menito que estaban adelante se quedaron así como sorprendidos.
Sí, claro.
Y le tomamos el micrófono, el testimonio. ¿Qué pasó? Se le estiró el pie, dice.
¿En serio? Wow.
Y después así un montón de milagros más. Chicos con problemas en la vista, chicos que confesaban cosas, que necesitaban un abrazo, mucho odio, mucho rencor, falta de perdón. Empezaron poco a poco. Y ahí todo el resto que faltaba, gran parte, pregunté si querían recibir a Jesús en su corazón y se pusieron en pie.
Genial. Pasaron.
Pero o sea, el Espíritu Santo hace lo que tenga que hacer, ¿no? Amén, hay que darle lugar al Espíritu Santo. Así que, un lindo tiempo. No sé, Seba, ¿cómo lo viste hoy a la mañana?
Realmente un tiempo donde la gran pregunta era, ¿por qué después de todo esto no creen? Y es algo que realmente tiene que ver mucho con nuestro nombre, ¿no? De Camo. Sí, fe activa. Camo nos puede explicar un poco más de por qué fe activa. Camo...
Fe Activa surgió hace más o menos unos 12 años, precisamente como Ministerio de Comunicaciones de la iglesia en la que estamos hoy, del Ministerio Cielos Abiertos, de las Asambleas de Dios, en busca de llegar a personas que no conocían de Dios, ¿sí? A personas que no conocen qué es una experiencia con Jesús y de tener esa esperanza de poder ser salvos y de ser una mano, una ayuda para esas personas, para que esas personas no se pierdan. De ahí nace el nombre Fe Activa. Queríamos que fuera un poco diferente, por eso hace 12 años no lo hicimos con Fe Activa con C, sino que surgió la idea de hacerlo con K, para que fuera un poco diferente. Hace 10 años aproximadamente, dos años después de que naciera Fe Activa, el logotipo era una gota de sangre que representaba la sangre de Jesús, que nos limpia y nos perdona los pecados. Ha ido modificando un poco, hemos ido modificando el logotipo también, pero siempre con la palabra Fe Activa, y saber que el que nos da la fe, pues es Jesús.
Wow, tremendo.
Sí, es una locura, porque es una fe que activa a la gente, una fe que activa mi espíritu, una fe explosiva también cuando la aplicamos, y que realmente en nosotros se tiene que hacer vida, ¿no, Camo?
Sí, señor. A mí me surge una pregunta en este momento, porque el pastor hablaba de los jóvenes y los adolescentes de nuestro colegio, y quería saber desde el punto de vista del pastor, ¿cómo podemos volver a que los jóvenes y adolescentes puedan regresar a la palabra, a leer la palabra, que es donde tú decías hace un momento, inicia el verdadero avivamiento?
Exactamente. Es tan, tan difícil el sentido de volver, porque a veces parece como monótono, religioso. O el otro día estaba en Chile y hablaba con un profesor de teología, pero no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, o sea, de otra religión, y enseñaba teología. pero yo le pregunté cuánto sabía del Espíritu Santo, cuánto sabía de Jesús, qué experiencia había tenido con la cruz. Y ahí es donde se terminan todos los argumentos.
Hay que totalmente, todo,
o sea,
sí.
Porque las liturgias nos diferencian. O sea, yo hago esto, yo adoro lo otro, yo... O sea, buscamos muchos caminos para acercarnos a Dios, ¿no? Y las formas de ser nos diferencian. Las estructuras, las organizaciones nos diferencian. Pero Jesús es único, o sea, ¿qué experiencia tuviste con Jesús? ¿Cuánto conoces el Espíritu Santo? Listo. Ahí se termina todo. Y bueno, pudimos vivir esa experiencia, me pasó algo muy, muy lindo, ¿no? De poder decirle, bueno, querés recibir a Jesús, porque estás enseñando algo que no conoces. Uh-huh. O sea, si no conoces al Espíritu Santo, no puedes enseñar teología, o sea, no puedes, claro, enseñar la Biblia. O sea.
Hay que dar ejemplo.
Claro, entonces... Yo tengo una pregunta y los dejo con esta, y es, ¿qué consejo práctico le das a la gente para orar? ¿Qué, para buscar al Señor? ¿Qué consejo práctico le darías a las personas? Nico, ¿qué consejo práctico le darías a la gente para buscar al Señor, para la búsqueda intensa del Señor?
Yo creo que, o sea, si yo les digo ahora vayan y oren 3 horas por día, no tiene sentido, ¿no? Creo que cuando uno va al gimnasio no puede arrancar de un día para otro. Tiene que ser un paso a paso, ¿no? Si yo salgo ahora y me pongo a correr 30 kilómetros, me voy a quedar a mitad de camino, o sea, es obvio que no lo voy a hacer. Entonces, creo que el orar tiene que ser parte diaria, poco a poco todos los días, 5 minutos, 15, 10, y también tomarlo como un sentido de amigo, de amistad, no como algo pesado, no como una carga, sino como una relación, y ahí cambia.
Cristo no es religión, sino relación.
Es una relación continua, es una amistad, o sea, cuando uno lo toma como una amistad, no como una religión, cambia totalmente. Entonces, ese es el sentido, el consejo yo puedo darle para ese aspecto, ¿no?
Pastor, su merced llegó a Colombia hoy, anoche, ¿no?
Anoche, sí.
Anoche, ya estuvo anoche en la iglesia, sí. Estuvo hoy aquí en Fe Activa. ¿Qué más vas a hacer aquí en Colombia?
Bien, ahora a las 4 salgo para Valledupar y voy a estar desde sábado, domingo, lunes, después miércoles en otro lugar, en otra ciudad, y jueves, viernes, sábado, domingo en Cartagena. Y después, lunes y martes, estamos hablando de la, no esta semana, de la otra, voy a estar en Ovejas, no sé, es un lugar que me dijeron, 2 días de campaña organizada, o sea, me van a llevar por...
¿En Cartagena?
Cerca.
No. ¿Cerca?
Creo que a unas 5 horas.
Por allá hace calorcita, pastor.
Bien, sí, me dijeron. Sí. Y después vuelvo a Cartagena, y ahí voy a estar jueves, viernes, a domingo, y ya vuelvo para mi casa. Así que vamos a estar Valledupar, Ovejas, Cartagena. Dos veces en distintas iglesias, sí. Así que muchas campañas y son todas, casi todos los días, menos creo que voy a tener libre 2 días entre medio de todos estos 21 días que voy a estar acá.
Pastor, ¿cuál es el ministerio del que Dios lo ha llamado a ministrar aquí?
Bueno, es justamente contada mi experiencia, el evangelismo. Me encanta la evangelización, me encanta todo eso. Yo tengo un movimiento en Argentina llamado A las Calles.
A las Calles.
Sí, que es un movimiento, fue un movimiento masivo en muchas provincias argentinas, en otros países lo hemos hecho, donde hacíamos simultáneos de evangelización y cerrábamos en un lugar emblemático, salíamos todos los jóvenes, todas las iglesias, a hacer hospitales, hacíamos subte, colectivos, asilos de ancianos, y cerrábamos en alguna playa, en un lugar emblemático, con esta banda ya conocida en Argentina, Rescate.
Sí, una, claro.
Muy, muy conocida. Y bueno, en muchas oportunidades estuvimos con ellos, como 7 veces estuvimos haciendo la movida. Era masivo. Y ahí hacíamos algo evangelístico, o sea, una obra de teatro, algo rap, pantallas, videos y el mensaje, y después Rescate. Toda una parte, una temática muy bonita que llamaba mucho la atención, y bueno, Dios llevando el mensaje a todos lados. Eso es lo que más me apasiona, ¿no? Por eso este tiempo acá en Colombia.
Evangelismo entonces aquí también en Colombia.
Sí. Así que
pero vamos. Dios también te usa mucho en sanidades, ¿verdad?
Claro, sí, eso es lo que está explotando en este tiempo mucho. Mucho está pasando ahora. Empecé un nuevo tiempo. Yo en Río Negro, estuve trabajando en Neuquén, Río Negro, pero en Río Negro plantamos muchas obras con mi esposa. Que más, le mando saludos, está escuchando a mi esposa Belén, quien la amo mucho, y mi hijo Ezequiel, Santiago, Timoteo y Nico están ahí escuchando en la radio ahora, en Argentina.
Ah, qué bueno, saludos para ellos.
Sí, sí, te estaban escuchando, Camilo, la entrevista hace un rato.
Saludos para tu esposa y tus hijos desde Colombia.
Pero bueno, este tiempo Dios está haciendo muchas cosas. Hay muchos milagros, sordomudos, ciegos. Estoy viendo, el domingo vi un ciego de un ojo, con un problema en su córnea, que fue instantáneamente sanado. Estuve en Argentina, en el sur. Ahí vi una señora que dejó la silla de ruedas, esclerosis. Wow. Tenía, no, lindos milagros. De esos, contarte los que más a mí personalmente me han impactado. Un chico que no podía hablar, fue sano. O sea, milagros que suceden, pero eso trae salvación. Después de eso viene la salvación, ¿no?
Amén, sí.
Porque
totalmente.
Jesús decía eso. Sanaba, o sea, predicaba, sanaba, libertaba a los cautivos y se salvaban las personas, ¿no?
Y lo seguían.
A veces hacía, predicaba, salvación, sanidad y liberación. Eso es lo que vino a hacer él, así que eso es lo que nos mandó a hacer y eso estamos.
Bueno, Nico, y nos alegra mucho que estés acá con nosotros. Yo siempre... Bien. Ya está medio colombiano.
Me enseñaron, parcero, sí. La primera palabra...
Sí, bien.
Sí. Y la otra que era mi...
¿Mi hijo?
No, cuando mi señor, dicen, usted.
Ah, sí, señor.
Sí, ¿mijo? Señor.
Oh, no, su merced.
Su merced. Ah, sí. Eso
ya,
es muy...
Ya
eso
está
muy...
bien colombiano.
Ese su merced es muy boyacense, cundiboyacense, por así decirlo. Es de Boyacá y es de Cundinamarca.
Wow. Sí, es una experiencia.
Así que para donde voy en Machupá no se dicen su merced.
No. Allá te van a decir como el che. Bueno, pero ya en Argentina está el che. Es sí, parecido sí. Ya.
Aquí sí, es, allá es che, aquí es eche. No, pero allá se habla un poco más fuerte, ¿no?
Sí, sí.
Son
sí.
más relajados.
Va a ser casi difícil que les entiendas al comienzo.
Hablan muy rápido.
Eso me estaba explicando recién alguien.
Sí, son acentos muy, muy extraños. ¿Qué se siente? Bueno, yo tengo esta pregunta, ¿no? Porque surge, conociendo todo lo que está sucediendo, pisar por primera vez Colombia y qué expectativas hay. Porque, pues, obviamente, digamos, tú contabas ahorita Argentina, es tu país, conoces la cultura, la gente, pero esta es tu primera vez en Argentina, en Colombia.
Sí.
¿Cómo se siente?
No, en un sentido raro, porque estoy solo, pero en otro sentido estoy expectante porque... Estoy viendo desde el comienzo de mi viaje pasaron cosas insólitas, como que se rompió el avión, lo primero que me pasó, se rompió el avión. Yo dije, bueno, este viaje va a ser de bendición porque ya se me rompió el avión, digo.
Algo bueno, va a suceder.
Algo va a pasar, o sea.
Totalmente.
Nunca me pasó. Viajé a muchos países por todo el mundo y que se me haya roto el avión antes de subir.
Nunca.
Nunca me pasó. No. Solo me pasó una vez en una ciudad de Argentina que salió en pista el avión y pegó la vuelta y dijo, se rompió el avión. Pero ya estábamos ahí a punto de abordar a un país, un avión más grande. O sea, que se rompa es raro.
Sí. Y no, que se rompa apenas vaya a despegar, que eso es lo más duro, ¿no? Sí. Menos mal alcanzaron a darse cuenta.
Ahí también hubo milagro, ¿no?
Sí, no, porque claro, totalmente.
Donde eso suceda en el aire,
totalmente.
No sabemos qué hubiera podido pasar, ¿no?
Me pasó algo muy, muy bonito también. Cuando se rompe el avión, sale gente de protocolo de la empresa... Y nos apartan a 20 que tenían conexiones. Entre 20, había un chico que estaba hablando con el que llevaba todo adelante y le hacía preguntas y cómo era su primera vez que viajaba en avión. O sea, su segunda vez, pero no estaba acostumbrado. Entonces, paga pregunta y me acerco a él. Le digo, ¿de dónde sos? No, soy de Argentina, pero voy a Venezuela. Me dice, y bueno, vuelvo por una cuestión de mi familia. Y bueno, hablamos un poquito más. Después, seguimos. En el trayecto, en el otro boarding, nos volvemos a encontrar y me cuenta más de su vida. Y yo digo, Dios algo tiene con él. Entonces, y llegamos a San Pablo, el aeropuerto es gigante. Me vuelvo a cruzar con él. Y le digo, y ahí me dice su nombre, ¿cómo es tu? Juan. Y le digo, y empezamos a charlar. Y me contó un par de cosas más, qué sé yo. Porque era Venezuela, que hacía en Argentina, que hacía un tiempito estaba, que bueno, a trabajar en una moto. Pero una urgencia le hizo volver a su país. Entonces, cuando estábamos por abordar, unos 20 minutos antes o media hora, me lo vuelvo a cruzar de vuelta. Y yo, no, este necesita de Jesús. Entonces, esperé mi oportunidad y empezamos a charlar. Y le digo, Juan, te tengo que decir algo, le digo, Dios te ama. Me dice, ¿sabes que tengo un primo que siempre me habla, pero yo no quiero saber nada? Le digo, Dios te ama, Juan, este es tu día. Le digo, ¿a qué vas a Venezuela? Mi mamá tiene cáncer en páncreas. Y ahí empezó a hablarle del amor de Jesús. Y me dice, desde el momento que vos me dijiste que conocías a Dios, yo dije, esto no es casualidad. Yo voy mal, voy solo para allá, no tenía plata. Me cuenta cómo recibe el milagro para su pasaje, que una gente cristiana le ayuda.
Wow.
Se le dijo, Juan, este es el amor de Dios. O sea,
totalmente.
Entonces Dios me pone en el corazón, orá por él, oro por él, acepta a Cristo en su corazón, o sea, comienza un cambio en él, le siembro, le ayudo, no me quería recibir, digo, no, recibí esta ayuda, y ahí se pone a llorar.
Oh, tremendo.
Me dice, si yo ahora no creo en Dios, es como decirte, ya está todo, ¿cómo puede ser? Digo, mirá que este viaje va con propósito, él tiene que llegar hasta Cúcuta y cruzar caminando.
Sí, señor.
O sea, él es todo un tema.
Sí, es un difícil.
Muy difícil, no tiene conexión con su mamá. Él manda plata de Argentina para poder sostener a su familia. Él trabaja en una motito, o sea, no tiene un gran trabajo. Reparte comida en una moto. Pero así todo se para para los medicamentos y lo manda.
Tremendo.
Para ayudar a su familia. O sea, y Juan, o sea, si yo no hubiera, si hubiera roto el avión, Juan no hubiera conocido a Cristo.
Exactamente.
O sea, por un momento estuve 7 horas más viajando. Es un cansancio extra. Pero Juan conoció a Jesús, o sea, pudo orar por él.
Vale la pena.
Vale la pena.
Valió la pena. Porque oramos por él. Oré por él ahí en medio del aeropuerto de San Pablo. Le pegué una orada. Cayeron lágrimas en sus ojos. Empezó a llorar. Y dice, gracias, gracias, porque siento el amor de Dios en mi vida. O sea, 23 años, un joven que conoció a Jesús. ¿Cómo no darle gracias a Dios por este día?
Y justamente todo eso se refleja en el ministerio que Dios te ha dado, ¿no? O sea... ahí es donde definitivamente se cumple la palabra que dice que todas las cosas obran para bien.
Sí.
Definitivamente Dios tiene un plan con absolutamente hasta las cosas que parecieran peor para nosotros.
Sí, yo siempre digo que uno no es en realidad un predicador en el púlpito, uno vive esto todo el tiempo. Todo el tiempo hay oportunidades. Yo espero esas oportunidades donde yo sé que la semilla va a caer en buena tierra. Donde sé que es la persona indicada. Yo sé que en cada viaje hay alguien indicado por Dios. Y en este viaje era Juan. Era esa persona. Porque a veces uno le predica a uno un montón de personas. Por más que uno, hay que sembrarlo. Pero hay personas que son las indicadas. Donde uno dice, ¡zra! La semilla del evangelio llegó ahí. Y causó efecto. Es más, ahora vamos a estar en contacto. Cuando vuelvas a Argentina, le digo, tenés que buscar una iglesia en Venezuela. Acercate a Jesús. Le recomendé iglesias. Digo, no, todo así. Nos agregamos en Instagram para escribirnos y para que ese Jesús que nació ahora en su corazón siga todo el tiempo.
Qué bueno, pastor, eso que usted habla de la experiencia que he tenido. También me surge una pregunta y es la siguiente, es que allí no solamente podemos ver que Dios tiene un plan para todos, sino que Dios es perfecto. Si hablabas de que se te rompió el avión justo antes, yo creo que todas esas cosas... en esas cosas que no son tan agradables podemos ver la perfección de Dios, porque como tú dices, si no se hubiera dañado el avión, tú no hubieras podido hablar con Juan y él no hubiera podido conocer a Cristo.
Increíble, ¿no? Al momento yo me preocupé por todo lo que se había complicado, pero después entendí, después hubo paz en mi corazón, Dios en medio, Dios sabe por qué, y bueno, era Juan. Y yo le dije, Juan, si el avión no se hubiera roto, yo no te hubiera conocido.
Así es.
Y se fue y no hubieras conocido a Jesús. Y el avión se rompió para que tú conozcas a Jesús. O sea, él me decía, esto es muy loco. Él se da cuenta que era muy loco. O sea, es muy loco esto. Nunca pensé que... O sea, sabía que Dios me estaba persiguiendo. O sea, por su primo, por su otro primo de él en Chile. Le hablaban, pero no. Y ya me estaba intrigando. Y le digo, bueno, ya está. Este es tu tiempo.
Pastor, ¿cómo podemos encontrarlo ustedes a usted en redes sociales?
Bien, internet? Para aquellos que tienen redes sociales y usan... Me pueden encontrar en Face, Nico Ferreira con Y, oficial. Nico Ferreira, oficial. Ahí van a ver mi trabajo. Yo este año estuve viajando en 5 países, ministrando. Ahí pueden encontrar más de mí. Y después en Instagram es Nico-Ferreira con Y, 1. Nico-Ferreira, WRYRA, 1. En Instagram. Y bueno, ahí estar conectados y... Siempre hay una palabra de aliento, un milagro te puede también bendecir. Así que bueno.
Bueno, Nico, qué alegría.
Un placer estar en Colombia.
Sí, qué alegría también sí, tenerte acá en los micrófonos de Fe Activa. Todas estas cosas que recibimos acá sabemos que siempre son para bendición y edificación, no solo de la iglesia, hablándolo como congregación, sino a nosotros como iglesia, como esa iglesia del Señor que se transmite a lo largo del mundo y que está preparada para la extensión del reino. De verdad es un placer tenerte acá y estamos muy felices de poder compartir contigo.
No, la verdad me siento honradísimo estar en esta hermosa nación, en Colombia, bendecidos y para bendecir. Y bueno, saludos a toda Colombia y sé que la radio llega a muchos países. Me contaron que llega han escrito de muchos países.
Sí, ¿es así? Estamos ahorita en México, Argentina, Chile,
bueno, Uruguay. Un saludo, no sé si hay algún mexicano, algún argentino.
A todos los que nos escuchan.
Bueno, y a mi familia que está escuchando ahí.
Sí, un saludo, pronto nos vamos a ver en Argentina. Bien, ahí, así que... para toda tu familia, ya les voy a contar que anoche me dijiste que íbamos a llegar a tu casa, que nos ibas a tener allá un mes. No, mentira, no, es solamente por molestar, pero bueno... Yeah. A ustedes que han estado ahí conectados acá en feactiva.com el día de hoy, no se despeguen que vienen cosas interesantes. Feactiva.com